Saludos a todos y buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. Mi nombre es Clara Aponte y hoy tengo el placer de tener a una gran project manager. Ella se llama Kimberly Peguero. Kimberly, hola. Bienvenida. Bienvenida al Backstage.
Gracias por la invitación.
Ay, qué bueno que accediste y dijiste que sí, sí, porque no he tenido un project manager y me encantaría tener esa perspectiva de lo que es tu labor tras bastidores y lo mucho que has logrado con Broadway Illusions, que es de la casa productora donde eres la project manager, que no es cualquier casa productora. Esta casa productora lleva 14 años.
14 años. Cumplimos ahora, a finales de este año, 14.
Y cada año va creciendo y creciendo y creciendo. Y es grande, se ha convertido en una casa productora estable y grande. Y gracias a Dios, amen to that, para ser una industria en Puerto Rico, están...
Ahí seguimos, ahí estamos.
Están remando duro y fuerte.
Ahí remando.
Pues cuéntame, Kimberly, ¿quién es Kimberly? Siempre le pregunto lo mismo a mis invitados.
Kimberly. ¿Quién es Kimberly? Kimberly es una persona que le gusta transformar. Yo creo que esa es la palabra que yo siempre utilizo, porque en cada proyecto que yo trabajo me gusta transformar vidas de una manera u otra, aunque sea una vida. Y yo ahí pues me acuesto tranquila. O sea, yo diría soñadora, transformadora, esa soy yo, apasionada en lo que hago.
¿Y cómo llegaste al mundo del teatro?
La historia es como larga, pero yo creo que es como todos, por accidente.
Sí. Okay.
Yo nunca pensé, ¿sabes que hay personas cuando son chiquitos que dicen, cuando yo sea grande yo voy a hacer esto, y hacen lo imposible y son eso?
Sí.
Yo no. Yo toda mi vida decía que iba a ser abogada. O sea, yo voy a ser abogada. Yo comienzo... Típica niña, mi madre me anota en clases de música, porque primero intentaron deporte y no di pie con bola. Y me anotan en clases de piano. Yo comienzo tocando piano cuando pequeña, estuve varios años. Luego de eso, nosotros estuvimos viviendo en el área norte, nos mudamos ya más para Caguas, la zona de Caguas. Y es de ahí que comienzo a tomar clases de teatro.
Ok.
Yo comencé en clases de teatro.
Porque te dio
adolescente. No porque me dio tanto la gana, pero fue más una, porque mami también estaba buscando algo para yo entretenerme después de la escuela.
Okay, okay.
Y número dos, siempre le decían la personalidad de ella, ella habla mucho, ella como que es buena, va a ser buena en eso.
Sí,
y
pues, sí.
Nos anotamos en teatro. Y yo estuve en teatro, eso yo tenía como unos 14 años. Yo comencé en Caguas a coger clases, luego en San Juan.
Okay.
Y estuve intermedia y high school. En teatro, clases de teatro. Luego de eso, cuando empieza la aplicación, voy a empezar ahora por cómo llego a donde estoy.
Uh-huh.
Yo creo que cuando uno va como que hacia atrás y uno va como que analizando, yo me di cuenta cuando yo empiezo a aplicar para la universidad, yo creo que todo el mundo pensaba que yo iba a estudiar teatro. Me decía, Kimberly se va para teatro. Y de momento, cuando yo empiezo a aplicar, yo no apliqué teatro. No estaba ni en mis alternativas.
Okay.
Y yo creo que eso fue como que un indicio en mí, no sé, como que no quería estudiar teatro, era como que no quería estudiarlo. Y entonces ahí ya yo tenía como unos 17 años y me comienzan a llamar para audiciones en obras profesionales. Como que mira, para que actúe en obras profesionales.
Sin haber estado en la industria.
Sin estar en la industria. Yo cogía clases.
Okay.
Yo cogía clases en Caguas, San Juan. Pero nunca estuve, o sea, no tenía estudio, tenía 17 años, 17 para 18. Y ahí entonces comienzo mi primera obra profesional con artistas que yo decía, wow, que yo admiraba cuando pequeña. Y yo comienzo los ensayos, los recuerdos, y poco a poco me di cuenta que como no me gustaba. Como que de momento me di cuenta que yo decía... Ay, como que no me apasiona.
Sí, el proceso actoral.
Sí, el proceso actoral, como que no me apasionaba. Nada, yo entiendo que hice un buen trabajo, porque lo hice y todo el mundo me felicitó, pero como que luego de ahí no volvía como que a actuar. Como
okay.
que no, dije no, como que no. Empiezo la universidad, yo comienzo a estudiar diseño de interiores.
Ok.
En la UPR de Carolina, pero en ese momento era un grado asociado. Y yo quería un bachillerato, yo quería estudiar un bachillerato y hago la transición. En ese momento ellos tenían como una sombrilla de departamentos, que ellos tenían diseño de interiores, arte gráfica, diseño gráfico y producción publicitaria. Y yo entonces me cambio a producción publicitaria. cuando yo estoy haciendo esa transición de producción publicitaria, mi familia, ¿verdad? Y es que nace Broadway Illusions, le surge la idea de crear una organización que ofrezca clases de teatro musical.
Canto. Y es porque a tu familia le...
Sí, como que era, teatro, era, sí, eran de pasión, le apasionaban. Okay. En mi casa siempre se veían obras musicales. En aquel momento, las pocas que estaban grabadas, uh-huh, muchas películas de Disney. O sea, yo me crié, uh-huh, con muchos musicales de Disney, mucha música. Y de ahí es que nace la idea, porque en aquel momento, hace casi 15 años, no habían, no es como ahora. Ahora ofrecen teatro musical en prácticamente en todas las academias.
En
aquel momento, en aquel momento, sí, yo le puedo decir con mi mano contada como dos o tres, no había muchas, uh-huh, sí, sí, en aquel momento. Pues de ahí nace la idea. O sea, yo estoy en esta transición de cambio de estudio.
Okay.
Empezar a, porque era como un negocio familiar, vamos a llamarlo así, a colaborar, porque en ese momento no hay dinero. O sea, uno lo hace de gratis. O sea, y eso
como
es,
todo en Puerto
como,
Rico.
O sea, y, uno... ¿eh?
Como toda la industria de teatro.
Uno lo hace
por amor al arte.
Por amor al arte. Sí. Por amor al arte y este entusiasmo de algo familiar, de toda la familia envuelta. Era como que, wow. Yo recuerdo que cuando se comenzó con Broadway Illusions, en ese momento no estaba el auge de las redes sociales como está ahora. Uh-huh. No era como que el medio publicitario.
Era Facebook.
Era Facebook. Solo,
Instagram.
Era solo Facebook. Y yo recuerdo que nosotros mandamos imprimir flyers, los repartimos,
bien old school,
lo pusimos en los carros, en los moles. Hacho, yo lo recuerdo como si fuera ayer, porque estás abriendo algo nuevo, uh-huh, con personas que no son reconocidas, uh-huh, todo es nuevo. Y eso era un reto. Un gran reto.
Y era una escuela específicamente en teatro musical.
Sí, era de teatro musical.
¿Y dónde es que es?
Nosotros comenzamos en Caguas.
Ok.
Nuestro esto fue un espacio de un familiar que dijo, mira, yo tengo este espacio, este lo pueden utilizar. Tenía una academia. Él dijo, mira, pueden utilizar este espacio. Me dicen el día y pueden comenzar aquí.
Okay.
Como todo, que nosotros empieza, cuando uno empieza como que a sus contactos más cercanos, mira, necesito esto, ¿me puedes ayudar? Y pues ahí empezamos. Nosotros recibimos como un grupo como de 6 personas. Eran 6 niños bien chiquitos. Y de ahí fue el primer grupo y la primera producción que nosotros hicimos fue Annie.
Ok.
Como todo en la vida, nosotros empezamos, yo era parte de una de las talleristas, de las que ofrecía, en ese caso, teatro. Okay. Que era lo que yo estuve en todos mis años de adolescencia. Y volvemos a lo mismo, me di cuenta que no me apasionaba.
Que no era lo tuyo tampoco, no, ni enseñar.
Ni enseñar teatro. Era como que ya yo ahí, ya eran 3. Yo decía, no apliqué a estudiar esto, no... Tampoco lo quería hacer profesional. Uh-huh. Y cuando lo enseño, tampoco era como que mi pasión. Termino se sigue la Broadway Illusion, sigue poco a poco, fue creciendo. Porque la promo de nosotros mayor fue lo que decían las personas.
Ok.
O sea, fue nuestra promo mayor. Era como que se terminó ese pequeño taller de Annie y empezaron a hablar. Y entonces se fue como regando la voz y el grupito... De 7 empezamos a tener 14. Y eso para nosotros era...
Sí, están creciendo.
Era como, wow, era como que... Y era una gran responsabilidad. O sea, nosotros nos sentíamos con esta responsabilidad porque Broadway Illusions, aparte de trabajar con los niños y jóvenes en ese momento, porque todavía no habíamos llegado al lado adulto, estamos trabajando con padres. O sea, nosotros tenemos ese doble trabajo.
Sí, los padres a veces se ponen peores que los niños.
Sí. Entonces, pues nosotros, pues, una gran responsabilidad. En aquel momento, cuando Broadway Illusions abrió, yo digo que yo tenía también muchas cosas en contra porque era una nena, uh-huh, tenía en ese momento como 19, 20 años y parecía como de 12. O sea, porque mi físico es bien joven.
Sí, porque ahora los 30 son los nuevos 20.
Sí, exacto. Entonces, era como que, pues, no cogían como la seriedad, uh-huh, en aquel momento, recuerdo. Broadway Illusion sigue creciendo. De ahí, entonces, nosotros nos movemos acá a Santurce.
Okay.
Y cuando digo creciendo, eran grupos de... Nosotros estuvimos con grupos como de 20 y pico. 20 y pico, que para nosotros eso era muchísimo, porque era como uh-huh. que, wow, podemos hacer un cast completo, porque uh-huh. en aquel momento cuando nosotros empezamos, las nenas doblaban, hacían, porque era un grupito era bien pequeño. Yo sigo estudiando, termino mi bachillerato, que me encantó, y en Broadway Illusion yo comienzo, aquí es que yo comienzo a coordinar. Porque como yo dije, no, yo no voy a enseñar, yo voy a empezar a coordinar. Y yo empecé a coordinar. A coordinar los salones, a coordinar los proyectos que se iban a hacer. Uh-huh. Mira, se puede hacer esto, mira, se puede hacer lo otro. Yo le llamo a coordinar, yo coordinaba.
Sí.
Cuando yo me graduó de bachillerato, como, ¿verdad? Como sé que lo has hablado con otros invitados, uno está, ¿qué uno hace?
Sí.
Es esta que yo hago ahora.
¿Para dónde cojo ahora?
¿Para dónde qué hago? Yo decía, me sigo en Broadway Illusions, porque again, es trabajo gratis, porque todavía seguía gratis.
No estaban cobrando.
O sea, no estaba cobrando. Entonces era, sigo en Broadway Illusions, ¿qué hago? Y ahí entonces el mundo del teatro, que yo sé que más bien tú lo sabes, es un mundo bien estrésico, es mucho estrés.
Estrés, y a veces digo, ¿por qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? Y estamos detrás de los bastidores llorando, ¿por qué? I hate my life, como que estoy estúpido.
Así estuve y seguimos, pero en ese momento el cuerpo reaccionó y me diagnostica una enfermedad crónica.
Ok.
No tiene ver la causa, pero una probable es el estrés, como casi todas las enfermedades de hoy día. Y ahí, cuando a mí me hospitalizan, que yo estuve hospitalizada mucho tiempo, yo creo que cuando uno está trabajando, porque a uno le gusta, uh-huh. uno no se da cuenta quizás el valor que uno le suma a esa compañía o esa organización que uno está trabajando. Uh-huh. Porque yo me enfermo, estoy en un hospital y yo sentía que la gente a mi alrededor decía, hace falta Kimberly. O sea, esto se está... Que como ella lo hacía, pero ¿qué se hace ahora? Sí. Pero
no estabas corriendo la compañía en orden. No. Estaba desboronando.
Sí, no, porque realmente, ¿verdad? El que me conoce sabe que José Rosario y yo somos mano derecha e izquierda, y lo que no hago yo lo hace, y lo que él hace... Pero no es lo mismo tener a dos que ser uno. Uh-huh. Y yo sé que fue difícil. Fueron unos momentos bien difíciles. Y de ahí yo decido, porque como pues, uno a veces es como masoquista, y dice, pues yo voy a hacer mis estudios graduados.
Ok.
Y hago una maestría en algo que en ese momento yo encontraba que era todo lo contrario a Broadway Illusions. Y hago una maestría en patología del habla y lenguaje.
Interesante. Sí, uno piensa que es todo, pero te van a llegar estudiantes sí. así.
Y luego... en el transcurso, cuando yo empecé a hacer las terapias, yo empezaba a hacer cosas bien creativas. Era algo que yo decía, yo sentía que yo estaba en el stage, que yo empecé a hacer. Y también en Broadway Illusions empezaron a llegar
estudiantes. Con necesidades.
Y ahí entonces es que nace mi pasión. Y sigo estudiando.
Ah, ¿de verdad? ¿Te gusta estudiar? Y
hice mi doctorado.
Oh, wow.
Y cuando hago...
O sea, pues déjame introducirme algo. Ella no es Kimberly, ella es doctora Kimberly.
Cuando hago el doctorado, me doy cuenta... es que digo, la vida... Lo cuento porque todo es... Como que todo es por accidente. Uh-huh. Me piden una presentación para acceder al programa. Como parte de los requisitos, había que hacer una presentación. Creo que era un examen escrito. Y la presentación era de tema libre.
Ok.
Y yo empecé a buscar. Y entonces me topo con unos artículos del poder transformador del teatro. En este caso, en pacientes con autismo. Y de ahí yo hice mi presentación de entrada de la universidad. Y yo estuve casi 3 años y medio, investigando cómo las artes y el poder transformador que tienen. Mi disertación doctoral fue de eso, el impacto del teatro en las habilidades sociales en adolescentes con el espectro del trastorno.
¡Wow!
Y de ahí entonces nace otra pasión. Mientras estoy corriendo la coordinación de Broadway Illusion, porque yo nunca dejé Broadway Illusion mientras estudiaba. Porque pues yo estudié siempre en Puerto Rico. Estudié en la UPR primero, luego estudié en mis últimos dos grados en distintas universidades privadas. Y mientras yo estudiaba, pues yo seguía coordinando.
Okay.
Era coordinando. Y de momento, como uno tiene 20 sombreros, te preguntan, yo creo que fue hasta como una entrevista, ¿y cuál es tu... ¿cuál es tu puesto? Yo me quedé.
Loading.
¿Cuál es mi puesto? Y obviamente uno empieza a buscar por internet y uno se describe. ¿Qué yo hago? Yo hago esto, 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 esto y esto. Eres una project manager. Punto. Y entonces, pues nada, empecé a... Ahí fue que nace. Ahí que nace. Esa soy yo.
De ahí sale Kimberly, project manager.
Ahí es que nace Kimberly, project manager.
Y lo has estado ejerciendo los 14 años que lleva.
Yo diría que al principio no tanto. Yo creo que no. Yo creo que fue, te diría, como desde el 2017, desde que a mí me diagnosticaron.
Okay.
Ahí es como que yo creo que yo lo cogí como más en serio.
Okay.
Como de coordinar, de manejar los proyectos, de esto comienza desde qué proyecto se va a hacer. Las fechas que...
O sea, que tú escoges el próximo proyecto de Broadway.
Al principio sí. Ahora es un trabajo colaborativo.
Ok.
Me gusta escuchar también el equipo, qué producción. Y entonces lo que estamos tratando de hacer es, por ejemplo, este semestre, ¿cuál fue la que...? Ok, tú escogiste la de este semestre. Pues este semestre, uno de los talleristas, el próximo tallerista. Y tratamos de como de llegar a un consenso.
Ya. Yeah.
Porque llega un punto en que uno se pregunta qué podemos hacer, porque cuando uno lleva ya tantos años, uno dice qué más se puede hacer. Pero siempre hay variedad, siempre hay. Y nosotros hemos también repetido talleres, o sea, producciones.
Yo los conozco a ustedes porque unas amistades mías que ya no viven en Puerto Rico tenían a su nena en Broadway Illusions y... Sé que hicieron In the Heights, fui a ver...
Y esa fue en el 2019.
Fui a ver Hairspray. De ahí no he parado de ver todas las que han hecho.
Sí.
Después fui a ver Matilda, que me encantó. Matilda fue en el Francisco. Sí,
Matilda es una obra muy buena.
Sí, muy buena. Pero eso está bien curioso. Entonces, eres project manager y empiezas escogiendo tú los shows.
Sí.
¿Cómo escoges los shows? ¿En base de presupuesto? ¿En base de...?
Es un base de todo. Base de presupuesto. Obviamente uno también tiene que considerar el vestuario, el maquillaje, okay, ¿qué requiere? Como yo le digo, esto es más ropa más casual, es más fácil quizás de conseguir. Versus, okay, aquí todos los vestuarios hay que mandarlos a cero, hay que comprarlos. El maquillaje, aquí no se requiere tanto maquillaje. También algo que nosotros tenemos en cuenta es la matrícula que nosotros tenemos. Porque hay producciones, a mí me encantaría hacer muchas producciones que realmente son de 2-3 personas el elenco.
Pero
entonces
una matrícula de casi 300.
En sumas, llegamos. ¿Sabes? Llegamos porque sí, porque nosotros comenzamos con un solo taller al año.
Ok, y ya van por 5.
Y luego comenzamos con 2. Por semestre, dijimos, vamos a hacerlo por semestre escolar, luego entonces incluimos verano, vamos a hacer como un tipo campamento, entonces luego decimos, pues mira, podemos hacer 2 en un semestre. Luego,
sí, están activos entonces, todo el tiempo, porque that's so cool.
Y entonces pues hemos ido, ¿verdad?, creciendo, pero yo creo que ¿verdad?, que se considera la matrícula, el presupuesto, también quizás la temporada y la temática, quizás diciembre quizás se pueden hacer unas obras más de Navidad, quizás pues verano quizás es otro concepto. A veces salen obras de momento que nos encanta a todo el equipo y ni lo pensamos, vamos a solicitar, a ver si nos dan el permiso, vamos a hacer esa. ¿Qué es así? Y así.
Pues qué interesante. Y entonces, ¿el equipo que han ido construyendo ha sido porque ha llegado a donde ustedes o ustedes lo han ido buscando?
Ha sido una mezcla de todo. Al principio nosotros buscamos personas. Luego de ahí, ¿verdad? Como profesionales, todo el mundo va evolucionando. ¿Verdad? Hemos tenido talleristas que ya se han mudado a Estados Unidos, están haciendo otras cosas. Y hemos tenido también, cuando nosotros comenzamos con niños y adolescentes. Y luego de un tiempo, yo le diría que como del 2018, nosotros comenzamos con también ofreciendo talleres a adultos.
Okay.
Y entonces mezclamos adolescentes con adultos. Y de ahí nos dimos cuenta de varias personas que nos hacían el acercamiento. Comenzaban como estudiantes y luego decían, mira, yo tengo un bachillerato en esto, yo me gusta enseñar.
Claro, claro.
Y de ahí entonces, pues uno, ¿verdad? Ah, pues mira, tengo este proyecto, ¿lo quieres trabajar?
Uh-huh.
Ah, pues mira, sí. O sea, que hemos tenido de todo. A mí me gustaría, es como yo le digo, nosotros recibimos un montón de personas que quieran trabajar con nosotros.
Uh-huh.
Pero volvemos a lo mismo, la parte económica no da.
Uh-huh,
uh-huh. Y yo recuerdo cuando, ¿verdad? Y es el evento que más recuerdo en el 2017 cuando me diagnostican que estuve hospitalizada. Mucha gente, ahí yo empiezo a delegar.
Uh-huh.
Y mucha gente, pero empieza a delegar, pero es que delegar no es fácil, porque uno, a veces uno tiene la mentalidad, que es algo que he aprendido, es lo que, ¿verdad? Yo a veces le digo también a los estudiantes que uno a veces quiere tener el control porque uno siente que con uno sale bien.
Sí, pero no necesariamente.
Pero no necesariamente, porque llega un punto en que ya uno no puede más. O sea, sí. Ya uno no puede más.
Yo he aprendido eso a las malas. O sea,
pero uno no puede más. Pero entonces uno quisiera delegar a muchas personas, pero económicamente uno no tiene cómo pagar para poder delegar.
Y esa es la realidad de todas las producciones en Puerto Rico. Es la realidad. Yo me he tenido, que lo estaba comentando en el podcast anterior, que tener que poner el sombrero de varias cosas porque me topo con la necesidad de que no puedo seguir contratando personal por más que yo quiera, porque el dinero no existe.
No existe.
No existe. Y entonces, pues, te toca a ti, porque no te va a autopagar a ti misma.
No.
Es como que tú misma lo estás produciendo, ¿qué remedio? Pues hay que hacerlo.
Y entonces así hacemos nosotros también. Entonces, como que... Y yo me gusta recalcarlo mucho porque, ¿verdad? Es como dices, mucha gente, yo quiero trabajar contigo, pero qué sé yo. Gracias por enviarme el resumen, lo tengo ahí y yo sé que en algún momento, cuando estemos, que vamos a crecer, vas a estar.
Vas a estar.
Pero en este momento no es posible.
Uh-huh,
no es posible. Y nosotros, literalmente, nuestro equipo es pequeño, pero nosotros hacemos tripas corazones.
Sí, lo sé, y las producciones que están montando son producciones de calidad.
Yo creo que de ahí también, en un momento dado, nosotros comenzamos también, aparte de ofrecer, ¿verdad?, talleres a los niños y jóvenes, y ahora a los adultos, nosotros también queríamos ofrecerle como que una calidad a la gente que iba a ver la obra,
uh-huh,
al público.
Uh-huh.
Y ahí entonces el presupuesto va aumentando.
Sí,
y entonces,
lo estás haciendo en Bellas Artes de Santurce, no son una compañía... No son sin fines, ¿verdad?
Nosotros somos sin fines
son
de lucro.
Sin fines. Ah, pues si son sin fines, le sale un poquito más económico.
Sí,
pero es un poquito más.
Y literalmente somos sin fines, y entonces una de las cosas que nosotros nos distinguimos, que yo a veces digo, Dios mío, a veces como que en contra, pero es una realidad, nosotros nos distinguimos en que los precios de los boletos, un precio bien accesible y bien económico, igual los talleres.
Uh-huh.
Nosotros tratamos de hacer el precio más accesible y más económico en el mercado.
¿Cómo en cuánto es más o menos?
Que va a depender del proyecto.
Okay.
Cada proyecto depende. Puede ser por un semestre $200-$300, un semestre.
Eso incluye todos los sábados del semestre.
Eso incluye todos los sábados y los días adicionales.
¿Y les incluye vestuario?
Algunos incluyen vestuario, otros no.
Okay.
Nosotros al principio sí, nosotros incluíamos los vestuarios, pero ahora realmente por cuestión del espacio, el almacén lo tenemos lleno. Lo tenemos lleno y hemos tomado la decisión que los mismos estudiantes, ¿verdad?, muchas veces se pagan su propio vestuario.
Y ellos se lo quedan.
Pero la mayoría de los vestuarios lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque otra cosa que nos ha pasado es que el grupo ha crecido tanto que hemos tenido que tener doble, triple cast.
Lo he visto. He visto que han tenido que, por el éxito que están teniendo, que han tenido que ir dividiendo funciones.
Y entonces ahí pues nosotros proveemos el vestuario. Porque usualmente el que hace ese papel, pues tienen la misma composición de cuerpo. Pero tratamos de que sea uno para las tres o uno para los dos.
Y entonces, como project manager, tu trabajo desde el principio es saber si la producción vaya a tener X cantidad, porque he visto que se van soldados rápido en los cupos.
Sí, se va bien rápido. En matrícula nos vamos bien rápido. Igual, algo que me ha sorprendido, y yo sé que al equipo también, la venta de boletos se va a las millas también.
Eso te iba a preguntar. Yo como productora he notado que ustedes van abriendo por cantitos.
Lo que pasa es
¿por
que...
¿por qué lo abren así?
Sí, ¿por qué? Porque nosotros... hemos tenido diferencias con algunos padres de que entran y ya no tienen boletos. Yeah. So, nosotros tenemos que bloquear para que los padres tengan la oportunidad de comprar primero.
Claro. Ustedes no les ponen un límite a los papás.
No,
es lo que quieran
comprar.
Ok, ok.
Ellos pueden comprar desde uno hasta 40 si hay disponible, pero eso es bien raro el
y
caso.
Y por eso es que lo abren por bloques. Sí, para que el público general después entre.
Sí, exacto.
No, porque sí sé que... ustedes se iban soldados en cuestión de 30 minutos.
Nada.
O sea, estamos hablando...
Y es bien difícil.
Es bien difícil.
Es bien difícil para nosotros por la presión, porque nosotros tenemos familias que nos dicen, mira, nosotros no vamos a ver a nuestro hijo.
Yeah.
Y entonces eso a mí me parte el alma.
Claro, pero perdona, porque te corté ahí, pero qué buen problema para tener, de verdad.
Sí, no, claro.
Ojalá yo pudiera decir eso de mis producciones, que de repente en 30 minutos estoy soltado y no sé dónde meter la gente. Pero,
sí, pero entonces lo que ahí nosotros empezamos a hacer fue bloquear. Fue la estrategia que pudimos hacer de pues, poder bloquear para entonces darle la oportunidad a los padres. Y eso nosotros limitamos. O sea, a los papás nosotros le decimos, no puedes comprar más de 5 boletos. Porque no puedes comprar más de 5 porque si no, o sea...
Good problem to have también.
O sea,
nosotros... Sí, para que... Porque es que también no estamos hablando de la sala más grande. Estamos hablando de la experimental.
Del experimental.
Que es, ustedes, por lo general, dependiendo de la escenografía, he visto que últimamente están haciendo ahora 210 en capacidad. Uh-huh. Cuando yo los empecé a ver ustedes, casi siempre era el lado...
Un lado nada 100. Más. Tuvimos que abrir los dos lados por eso mismo.
Por eso, un lado nada más, ¿cuántos asientos tendría?
Debe tener como 100 y pico.
¿Ciento y pico?
Sí, un lado debe de llegar como a los 100, porque nosotros añadimos las sillas negras.
Sí,
al
por
frente
eso,
también.
100 en un lado, 100 en el otro, y las 20 sillas que están en el medio. Que
y
eso por lo
tuvimos que abrir el otro lado, porque no había...
O sea,
no
que
había...
se están obligando en cuestión de escenografía a que tiene que ser esta estructura para tener ambos lados.
Tiene que ser ambos lados. No, ahora mismo nosotros no podemos hacer un lado porque... No. Entonces, otra de las cosas que también nosotros tenemos, nosotros comenzamos quizás con un día de función y ya nosotros vamos con dos fines de semana corridos.
¿Y cómo hacen eso con Bellas Artes? ¿Ya ustedes tienen su calendario completamente
del año
bloqueado?
Que viene. Ya del año que viene nosotros lo tenemos. O sea, usualmente es con un año de anticipación.
Están bloqueando anteriormente.
Sí. Y es difícil porque no hay fechas.
No, eso estaba hablando con mi productor de aquí de GW5 y yo, mira, uno tiene que estar viendo quién cancela porque estamos a nivel de que hay que estar reservando Centro de Bellas Artes de Santurce con 2 años de
anticipación. Con 2 años. Literal. Y no hay. Entonces, uno ya, así mismo nos pasa. Mira, este fin de semana después que nosotros presentamos hay algo, no hay algo. O mira, el productor dijo que podías usarlo, qué sé yo, quizás viernes, pero ya sábado te tienes que ir. Y entonces, como que, dije, tú esta escenografía, todo esto para sacarlo.
¿De dónde la meto?
No hay break. No hay break, porque si la función se acaba a esta hora, entonces el productor ya quiere tener su sala limpia ya cuando llegue ya a las 7, 8 de la mañana al otro día. Es bien complicado.
Sí.
Y las fechas están bien, bien difíciles de conseguir.
Dímelo a mí.
Bien difícil.
¿Y ustedes siempre, la sede de ustedes siempre es Bellas Artes?
Hasta el momento es Bellas Artes.
Sí, es que tiene unas facilidades, vamos a hablar claro, que para cualquier producción 80 horas de ensayo.
Sí, y también
es cómodo para recibir tanta cantidad de niños, etc.
Sí, y es céntrico.
Y es céntrico.
Es céntrico, yo creo que eso es lo más que... Pero sí, hasta el momento es ahí. El momento es ahí y seguimos ahí, pero queremos, ¿verdad? Como queremos hacer otras cosas quizás, ¿verdad? Pero sí.
¿Han pensado como que en expandir como casa productora a otros pueblos de Puerto Rico?
Mira, sí, lo hemos pensado. Lo hemos pensado y se nos han acercado personas de distintas partes de la isla. Y no cerramos la puerta, ¿verdad? Nosotros no decimos que no. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno tiene tantos proyectos en mente, uno quiere como que darle todas las fuerzas y energías a esos proyectos futuros que uno quiere. Y uno dice, después que ya yo tenga esto aquí en esta zona, luego entonces vamos a expandir.
Claro.
Y yo creo que eso es lo que ahora mismo nos está pasando. como que como tenemos otros proyectos en mente, pues como que vamos a seguir acá.
Tienen muchos back to back. Estoy viendo que están haciendo mucho y que están también asociándose con otras personas.
Es que hay que hacerlo.
Apoyando.
Es que hay que hacerlo.
Sí, bueno.
Y eso es lo que yo...
Qué bueno que son así. Mira, encontramos que piensa igual. En el podcast pasado, no sé si me escuchaste, que dije, estoy loca porque los productores nos juntemos y empecemos a unir fuerzas, sí, porque a través de eso, pues, lo económico, que hay que la voz se riega más rápido.
Entonces, es bien triste uno tanto tiempo de ensayo, tanto montaje para, ok, tres días... Bye, hay que guardar todo esto, se acabó.
Y ustedes tienen la oportunidad de tener un nicho donde les asegura un público, porque están los papás yendo a ver a sus hijos. Pero en el lado profesional no es la misma historia. Y sé que Broadway Illusions está empezando a hacer esa transición.
Por primera vez.
Cuéntame de esa transición pues tan interesante.
Pues mira, nosotros hicimos Mamma Mía en diciembre. Uh-huh. Nosotros lo hicimos a nivel de taller. Y fue un taller que nos dimos cuenta que tuvo muchas salidas en muchos ámbitos. En matrícula, nosotros tuvimos 100.
Y que se fue sold out en nada.
Se fue, en boleto se fue súper rápido. Y de ahí entonces, nosotros mismos... Nosotros ya llevamos coqueteando con la idea hace tiempo de hacer una producción que no sea taller.
Ok.
Pero obviamente yo creo que uno, el miedo de hacer algo distinto también. Esto es algo que pasa y este año yo lo experimenté. Nosotros hicimos un taller que era totalmente distinto. Fue escrito por nosotros. Lo presentamos ahora en verano y lo hablo por mí. Yo estaba un poquito asustada porque yo decía, bueno... no es reconocido, casi nadie va a venir, entonces me da mucha pena, tenemos estos, ¿verdad?, a los participantes ensayando tanto, es un tema tan importante, fue del Alzheimer y el cuidador, su importancia, y cuando de momento se vendió completo, el grupo es un grupo súper pequeño, eran como 14 personas, eran adultos todos, no eran niños, el cast eran ya grandes. Y de ver que se vendió completo, ese fue como que el primer miedo de este año de nosotros, de wow, se vendió completo, había gente que quería más boletos.
Qué bueno.
Y hacer algo distinto. Y yo creo que de ahí fue que nació, mira, vamos a zumbarnos, que es verdad, vamos a ver qué pasa. Ahí entonces empezamos a hacer Mamma Mía otra vez. Ya a nivel, ya no taller.
Profesional.
Y entonces...
¿Y este invento viene porque a ti te dio la idea de... O José como dueño?
José fue más el que quería hacerlo.
Ya, él que estaba listo,
sí,
para transicionar.
Él llevaba mucho tiempo ya. Él como que mira, y yo era la que mira, pero no. No, pero vamos a hacer
¿estamos
esto.
¿Estamos aquí cómodos?
Sí, vamos a hacer esto, pero qué sé yo. Y él fue el que dio el paso y dijo, no, vamos a hacerlo. Y fue todo bien, ha sido todo bien rápido, porque yo creo que el peor enemigo de nosotros es el tiempo. A nosotros no nos da el tiempo. A mí no me da el tiempo. O sea, sí. Entonces era como que salir de un proyecto, salir de otro, salir de otro.
He estado viendo eso, que está back to back.
Salir de otro. Entonces, ok, vamos a hacer Mamma Mía. Era como que, ok, pues vamos a hacerlo. Y todo ha sido bien rápido. Como que tiramos audiciones en mayo. En junio ya teníamos como que todas las audiciones que recibimos, que nos sorprendió la cantidad de personas. Nos recibimos como 200 audiciones.
Wow.
Recibimos mucho. Yo pensaba que no... 200 audiciones. Y de ahí el cast, ¿verdad? Es un cast pequeño. El cast es como de 20 y pico de personas. O sea, tuvimos que cortar.
Bueno, pequeño para ella. Para mí, un cast en el mundo profesional de 25 personas que están pagando. Ya yo estoy sacando números y yo.
Sí, pero en el sentido, cuando digo pequeño, es en comparación de las audiciones. Porque es por nosotros aceptamos a todo el mundo.
Eso sería la idea.
Y a mí, y de verdad, y es como yo digo, y esto es algo que pasa, y yo sé que te ha tenido que pasar, personas que uno conoce, que uno quiere que trabajen, sí, pero cuando ya es de trabajo y profesional, la línea de amistad sí, es no, una cosa.
Yo tengo muchos colegas, amigos y panas, y que yo misma le produzco sus piezas, que me audicionan a mí. Yo no cojo a nadie. El que conoce y ha trabajado para mí, no cojo a nadie sin que me audicione.
Igual nosotros.
Nope. Tú me tienes que audicionar, aunque ya yo sepa cómo tú eres y cómo es el personaje. No me importa. Tú vas a pasar por el proceso de audición. Uno, porque es ético. Y dos, porque también uno tiene que ver si de verdad esa persona te da el papel.
Sí.
No necesariamente te lo dé. Y creo mucho en el proceso de audición. Creo
yo también.
Que hay que hacerlo siempre. No importa qué.
Por eso nosotros hicimos convocatoria abierta.
Muy bien.
Hicimos audición y prácticamente, por lo menos de los que yo conozco, yo creo que si de 20 y pico conozco como a 5, es mucho.
Ok.
Es mucho. Y todos pasaron el proceso de audición, pero es un proceso para mí que fue bien difícil. O sea, igual en los mismos talleres, son procesos bien difíciles que a veces, ¿verdad? Muchas personas no entienden lo difícil que es cortar, decir, mira, no... pero vienen otros proyectos,
no se caigan y digan, no me cogieron, me voy a salir.
Eso es algo que yo siempre recalco, esto es así. Aquí uno recibe muchos no, y bien pocos sí.
Y que esos no sean como parte de que la persona, el actor, siga como...
Sí,
preparándose, que... Parte de ser actor es audicionar, es parte de tu carrera, es parte de tu craft. Uh-huh. Y no solamente los no van para los actores, también los no van para nosotros. Uh-huh. Que eso la gente no lo ve, porque no ven todo lo sacrificado, lo que tú estás contando ahora mismo, todo el andamiaje y las preocupaciones que vienen. No es solamente tirar un papelito y decir audiciones abiertas, vamos a ser mamá mía, ¡yay!
No.
No. Yo reconozco tu estrés, reconozco el que estás, la ansiedad que crea, porque más que pues a nivel profesional, un cast de 20 y pico de personas conlleva una nómina bastante alta.
Uh-huh.
Y top of my mind, ya yo estoy pensando en más de 20 mil pesos en nómina.
Y teniendo en cuenta que, como dije al principio, nosotros tratamos de... el costo del boleto sea accesible al público.
Sí, eso noté que ahora mismo los otros días entré... Okay, obviamente yo voy a ir. I'm a fan de Broadway Illusions. Noté que lo tenías bien económico, que no es una cosa de que estamos pagando $90, $100. No. Estamos pagando 45.
Entiendo que es como 45 abajo, 39 arriba.
Algo así.
Y pues, teniendo eso en cuenta, pues... Pero nada, ya empezamos las audiciones, ya empezamos los ensayos, ya estamos ensayando, ya estamos en ese proceso de, ¿verdad?, de trabajo de producción. Presentamos ahora en octubre 10 y 11, en la sala de drama.
¿Piensan hacer más funciones aparte de esta o solamente se
pues mira, 10 y 11? Estamos coqueteando con la idea de abrir una nueva función. Ya prácticamente la función del sábado se vendió completamente, quedan bien poquitos boletos. Yay. Y el viernes quedan bien poquitos boletos.
¿Y cómo crees la logística como project manager? ¿Cómo se te está vendiendo? ¿Se te está vendiendo por la misma comunidad de ustedes de Broadway Illusions? ¿Tú sientes que ya te está vendiendo por público en general? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es una mezcla. Yo creo que en el proceso he tenido que coordinar también, ¿verdad? Yo digo que ángeles que llegan a tu vida, personas que trabajan en los medios.
Sí, las relaciones públicas son muy importantes.
O sea, las relaciones públicas es sumamente importante. Y yo digo que Broadway Illusions cuenta con un ángel que es la persona que nos ayuda a los medios.
Okay.
Eso yo siento que ha ayudado bastante, el estar moviendo la obra. Los mismos participantes también. Yo me imagino que sus familiares los van a ver.
Sí, como todo.
En las redes sociales también, mantenerlo activo en las redes sociales. Pero decirte si son personas que no sé, pero yo creo que es una mezcla de todo.
Sí, están haciendo los esfuerzos necesarios seguir creciendo.
Necesario.
¿Crees que entonces Broadway Illusions está listo para esa transición con esto de Mamma Mía? De que ¿cuándo? No se quede solo aquí. Que...
Ok, cuando sea octubre 12,
me contestas esa pregunta.
Te contesto.
No, Emma. Kimberly, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Estás viva o te acabaste tú misma?
Te cuento en octubre, cuando se acabe.
Cuando termines postproducción, sí. El cuadro. Ah,
exacto, ahí te dejo saber. Pero sí, o sea.
¿Van a tener orquesta en vivo o no, con playback?
No, vamos con música, pero es una música que es grabada en vivo.
Sí, exacto, la que ofrece la licencia.
Es grabada en vivo, ¿verdad? Nos tuvimos que ir ahí por presupuesto. Porque al tener los boletos tan accesibles al público, tuvimos que entonces.
Mira, la última producción que yo hice a $45 la taquilla más cara, la más barata era 20, esas fueron las que más rápidas se vendieron.
Claro.
Fue Little Shop of Horrors, teníamos la banda en vivo, etcétera. Y yo traté de.
Quería ir, pero estaba de viaje.
Mantuve los presupuestos, el musical bien bajito, uh-huh, en cuestión de presupuesto, pero sí, todo estaba en vivo. Estaba tan bien esa banda, pues la teníamos escondidita porque era en la sala sinfónica del conservatorio, uh-huh, que no teníamos. Teníamos que esconder a los músicos para montar una sala de teatro en una sala sinfónica, una locura. Uh-huh. La gente no sabía que había músicos de los. Bien que sonaban, pensaba que era un playback, hasta que al final salía como que los músicos y saludaban, y era como que, ¡oh! Esto era con banda en vivo. Y yo sí, pero es bien costoso.
Bien costoso.
Por ejemplo, yo tengo un musical original que es de 18 personas en escena con una banda de 5 en sumersión minórica, porque si me pongo a poner el score entero, son 9 músicos por obligación, porque los vientos los ponemos en playback. Los vientos a mí me encantaría tenerlos en vivo. Pero ese musical a mí me cuesta. Sencillo, en su base, $50,000. En su base. Uh-huh. Del Group of Horrors fueron unos casi $40,000+.
Eso es lo que. Uh-huh.
¿Cómo uno, como producción, como project manager, uno logra poder cubrir esos tantos de miles de dólares que se está poniendo cada año más caro porque todo está subiendo? Ahora me enteré también que los técnicos van a subir sus turnos, uh-huh, y que ya no están por 85, ya van por 90. Uh-huh. Y yo, ¡ah!
Sí, todo sube.
Todo está subiendo. Entonces uno está teniendo esta batalla de cómo uno pone el precio de la taquilla para que el público que en Puerto Rico no está acostumbrado a ir al teatro, quiera comprar el teatro sin quejarse y pegar el grito, porque uno mismo como productor y uno mismo en la industria pegar el grito cada vez que uno tiene que pagar el fee del fee del fee.
Sí, que esa es otra cosa que el público no entiende, que no, nosotros no tenemos que ver. Que esa es otra. Ay, que sí, tengo que pagar el cargo de internet. Que sí, el cargo de
eso,
no sé
nosotros
qué.
Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros recibimos solamente lo que cuesta la taquilla, los $45.
Eso es todo.
Esos $12 que casi todas las compañías lo están subiendo, que para nosotros es una gran pelea. Eso, nosotros no recibimos nada.
Nada, nada, nada.
Y nos está afectando en nuestro público. Sí. Nos está afectando.
Y entonces claramente. Es como, por eso es que yo digo que es difícil, porque a veces, mira, nosotros hemos tenido, la clave de nosotros es sacrificio. Hay que sacrificar cosas. A veces uno quiere en el stage X cosa, pero es que no podemos, porque no se puede pagar eso. Sí. O sea, yo prefiero tener una persona que me esté trabajando X cosas que tener quizás ese elemento.
Sí.
Y es sacrificar, aquí nosotros es sacrificar, hacer más de una cosa, porque hay que hacerlo.
Lo es.
Y en eso estamos.
Ojalá y tengamos algún día los millones que tenemos en Estados Unidos para. Porque también el gobierno no nos da chao.
Nada.
El teatro y el gobierno.
Sí, es bien difícil. Bien difícil.
Estamos aquí nosotros on our own. Subiendo, y de verdad que les felicito porque como compañía están bien establecidos, tienen nombre, hacen tremendas producciones, búsquenlos por Instagram, se llaman Broadway Illusions. Si tienes algún adolescente, usted mismo como adulto, quiere poner su arte, mire, esto es una tremenda plataforma, va directo a Bellas Artes de Santurce, el teatro principal del país, o sea que no va a cualquier teatro, va a Bellas Artes de Santurce. Y yo estoy súper emocionada por ver Mamma Mía, por esta transición que ustedes están haciendo, les aplaudo.
Gracias.
Qué bueno, no se rajen, no te rajes de esta transición.
Te dejo saber en octubre 12.
Y después de Mamma Mía, ¿qué otros proyectos tienen?
Mira, nosotros tenemos dos talleres. Dare to Dream Junior, que es una obra nueva de Disney, es una obra bellísima, porque es una obra que tiene los éxitos de Disney, con una historia de adolescente, y es una obra que, ¿verdad?, tuve la oportunidad de ver, y es bella. Y la vamos a presentar ahora en noviembre.
Nice.
Y entonces en diciembre tenemos nuestro otro grupo que es de la de High School Musical.
¡Wow!
Tenemos esa.
Septiembre, octubre, noviembre. Sí. Ustedes, ellas acaban de salir de Beetlejuice.
Salimos ahora en agosto.
En agosto. Entraron a, se dieron una pausa.
Estamos en una pausa, pero realmente
de
pausa.
De un mes y medio.
Yo le digo que es pausa de producciones, porque realmente uno está trabajando como loco aquí, con otros proyectos. Estamos también trabajando para ofrecer terapias complementarias a través del arte para distintas condiciones y enfermedades. Ese es como que mi proyecto bebé, que lo estamos también trabajando. Y las producciones ya, los talleres del año que viene, que se van a estar anunciando pronto. También nosotros tenemos que de ahí, ¿cómo nace esto? Nosotros, como usted dijo, nosotros tenemos que estar educándonos en esto. Uh-huh. ¿Sabe? A veces yo escucho a personas, no, es que yo estudié teatro hace 25 años atrás. Uno se tiene que actualizar a los tiempos. Claro. Uno tiene que, estar estudiando. Entonces, nosotros empezamos a tomar, como yo le digo, educaciones continuas, capacitaciones en Nueva York. Y de ahí nace, la idea fue de José, porque, nosotros tenemos el lema que lo bueno se comparte.
Claro.
Y entonces, de ahí es que nace los viajes educativos. Nosotros empezamos solos. Nosotros empezamos solos, como que nosotros mismos. Y mira, todos los jóvenes también lo pueden aprovechar y pueden. Y ahí entonces también tenemos los viajes educativos, que lo hacemos hasta ahora, lo hacemos en junio.
Lo llevan a ver shows de Broadway.
Sí, vemos shows de Broadway, caminamos, muchos llegamos con tanque de oxígeno, sillas de ruedas, pero muchos son masoquistas porque repiten los años o les gusta. Sí. Comparten con artistas y no simplemente, nosotros nos enfocamos en tanto baile de actuación, porque para nosotros es bien importante la producción.
Sí.
Nosotros también a nuestros estudiantes, porque yo no tuve esa oportunidad. Cuando yo comencé fue en teatro. Yo hacía mis clases
estando
y me iba.
En el escenario.
Yo no sabía lo que pasaba atrás. Uh-huh. Yo cogía mi bulto y me iba. Yo nunca me quedaba a ayudar, yo nada. Cuando ya uno está adentro, uno dice, wow. Es como que yo aplaudo a los que están en las tablas, pero yo aplaudo el doble de los que estamos atrás trabajando.
Claro.
Y entonces es algo que nosotros tratamos de inculcar también a, a los participantes de nosotros, porque a veces comienzan que quieren cantar y bailar y de momento se dan cuenta que su pasión, que fue lo que me pasó a mí,
es behind the scenes. No, y qué lindo que lo estén haciendo, porque pues la realidad del caso es que muchas de las personas que trabajan tras bastidores, no siempre es el caso, van a tener más trabajo actual en el ámbito profesional que los que están en el escenario.
Es verdad.
Porque no es lo mismo, uno estar como actor todo el tiempo, la competencia es mucha. Y cada vez hay más talento. Hay muchas más personas que no les interesa estar tras bastidores, que hay más personas que les interesa, el mírenme a mí.
Uh-huh.
Pero si te gusta el mundo del teatro y quieres ser un profesional, especialmente en Puerto Rico, aprende backstage, de verdad, porque de ahí es que vas a poder generar guisos y cositas y tú mismo autogestionarte.
Yo siempre he dicho, siempre hay que tener un plan A, un plan B, un plan C y hacer un poquito de todo.
Claro.
Es hacer un poquito de todo. Yo siempre le exhorto, a nuestros participantes, si usted está estudiando, por ejemplo, teatro, sus electivas, cojanlas de otra cosa. Traten de, ¿sabes? De ver otro mundo. Uh-huh, porque... Uh-huh. Yo pienso que es como que bien importante cuando uno está dentro de esto.
Y qué lindo que ustedes están mezclando la terapia de teatro, el arte del teatro, lo profesional del teatro, con cosas de salud, con temas de salud tan necesarios. Yo he sido maestra de ballet también toda mi vida y me he topado con estudiantes que le han tenido que hacer operaciones de la columna vertebral y... Yo no soy una profesional de la salud, pero bajo mi experiencia de ballet y con lo que yo llevo de tantos años, yo llevo desde los 2 años en el ballet profesional, pues yo digo, mira, pude ayudar a este estudiante a que no tenga que pasar por esa operación y lo he logrado.
Uh-huh.
Lo he logrado a través de los movimientos, de yo también buscar libros, instruirme. Qué lindo que ustedes están también haciendo eso, tú con la terapia del habla, etcétera, con todas las cosas eres doctora, o sea, en esos ámbitos que están mezclándolo porque hace falta el arte sana. Sí. El arte sana, y ya necesitamos más espacios como lo que ustedes están creando. De verdad que les admiro, les aplaudo. Tienen en mí una fan, gracias. Tienen una aliada, una igual. Colega. Igual. José sabe que desde nada, no, yo creo que el primer encuentro que nosotros tuvimos con Broadway Illusions fue porque mi esposo estábamos haciendo, que lo he mencionado ya en el backstage anteriormente, nosotros creamos un musical original puertorriqueño que se llama Encanto.
Lo vi, me encantó.
¿Tú lo viste?
Sí, yo lo vi en Bellas Artes de Caguas.
Ah, la segunda puesta de escena. Ok. Pues es verdad que yo me acuerdo que yo me encontré con tu papá. Sí. Ah, pues sí. Ah, pues tú estabas en esa vez y no te sabías. Sí. No te conocía.
Que estuvimos, que estábamos comiendo.
Sí, atrás. Estábamos en Mexicano.
Sí.
Pues... ahí fue que por primera vez hicimos el approach a Broadway Illusions de conocerles y ver qué había estado pasando, porque nosotros estábamos también empezando en la industria. Uh-huh. Nosotros no estábamos en la industria. Yo estaba en la industria, pero en el mundo de ballet.
Que es bien distinto.
Exacto. Yo era como maestra de ballet con mi propia compañía de ballet y montando mis recitales. Bien distinto a lo que es teatro. O sea, se mezclan las cosas, pero son mundos diferentes. Y ahí fue que les conocí, y de ahí en adelante pues me enteré de varias personas que estaban asistiendo a los talleres y me encantó. O sea, hacen producciones excelentes de calidad. La última fue que fui a ver fue Beetlejuice, que Ginelli fue la directora, que ella estuvo en este podcast como stage manager, porque ella pues habló de Hamilton y de sus experiencias de Moulin Rouge, etcétera. Y está bien cool que estén creando esto. Yo quiero que hagan más cosas profesionales. Créeme que te voy a llamar y te voy a decir, mira, Kimberly, ¿cómo te va en el mundo profesional? ¿Qué tal? Si te veo que estás excavando, mira, no, todo tiene solución, no te hundas, no.
Ay, Dios mío, vamos a ver.
Y creo que hay mucho talento y han pensado, ahora que empezaron con lo del proyecto original en verano, piensan, porque su fuerte también es teatro musical. El de Broadway Illusions. Sé que están a veces haciendo transición a dramático.
Sí, lo que pasa es que, como todo, cuando uno lleva mucho tiempo haciendo algo, uno está como en un cajón. Ajá. Uno está encajonado en algo y estamos tratando de hacer esa transición. Ya la obra de Aún Suena en mi Memoria, que es la de Alzheimer, que la queremos seguir llevando a distintos teatros, sí vamos, estamos ya en el proceso de modificación, porque lo queremos hacer más teatro.
Ok.
Y queremos hacer esas transiciones. Nosotros sí hemos ofrecido talleres que solo son de baile, solo son de canto, tratando de comenzar esa transición de que no todo es teatro musical. Claro. So, estamos tratando, pero como todo al inicio es bien difícil porque nos ven teatro musical, Broadway Illusions.
Sí, sí.
So, en eso estamos tratando. Ahora sería con las terapias también, ¿sabes? So,
sería bien interesante. Y eso de que sigan escribiendo dramaturgia original, ¿les interesa?
Sí, en mi caso, a mí me interesa, pero yo por lo menos me inclino más por la parte de crear conciencia más de salud. Es verdad lo más que a mí me apasiona. Y ver la realidad de no simplemente lo que vive ese paciente, sino su cuidador,
okay.
Que a veces es un rol que es olvidado.
Okay.
Por lo menos en mi caso, ¿verdad? Es como que lo más que me apasiona y lo que sí me gustaría seguir creando.
Ok. Por eso te lo pregunto, porque me he topado con productores que le gustan lo que ya es conocido por el público por sentirse seguro. Y lo entiendo perfectamente. Sí.
Ese era el miedo de este año.
Yo lo entiendo. Uh-huh. O sea, no culpo a nadie que no quiera tomar esos riesgos. Pero, pues como ustedes, como una plataforma ya establecida y que ya tienen sus seguidores y que siguen creciendo, pienso que quizás ustedes son una plataforma ideal para tomar ese riesgo de presentar dramaturgia original, sea de teatro musical o de drama, como lo están haciendo, o ahora que estás tratando de mezclar lo de la salud con el teatro, etcétera. Pienso que quizás es una muy buena transición para ustedes también tomar ese riesgo, quizás controlar obviamente los gastos monetarios para que no...
Sí, hacerlo lo más pequeño posible.
No la arruina, pero sería bien chévere. Yo creo que ustedes en la industria todo el mundo sabe quién es Broadway Illusions. Y eso está muy bien. Y sé que van a seguir creciendo. Sé que Mamma Mía va a ser un éxito. Al público puertorriqueño ama Mamma Mía. O sea, la última vez que se presentó profesionalmente fue con Somoano. Uh-huh. Que fueron, qué sé yo, 14 funciones, 13 funciones, mucho. Un montón de funciones. Porque es una música que el puertorriqueño le gusta y es pegajosa. Sé que Ginelli me va a matar por decir esto. Y dice, no me inviten a Mamma Mía.
Porque ella no le gusta Mamma Mía.
Pero ella lo dijo en el podcast. Ella dijo, todos los shows menos Mamma Mía. Y yo, ok, esta no va a trabajar con Mamma. La llamé a los otros días y dice, ¿cómo te va Mamma Mía? Pues ya, pues qué sé yo. Yo no estoy ahí, yo no sé. Ya ellos con Mamma Mía.
Pero es una música muy buena.
A mí me encanta.
Es una música muy buena. Y yo creo que eso también ha sido parte del éxito de que los boletos se están vendiendo. Uh-huh. Porque es una obra reconocida, claro, tiene película. Claro. Y yo creo que eso también ayuda.
Sí, y está bien pegada entre la gente bien, sí. la generación jovencita, o sea, jovencita
elemental. Y llegó a Broadway también, da la casualidad.
Vuelve para Broadway ahora. Pero la gente elemental, lo sé, porque a cada rato estoy viendo en Instagram entre las mamás que conozco que sus hijas están haciendo parís de Mamma Mía. Porque está de moda, les gusta, está pegado. So, hicieron un buen choice.
Sí, entendemos que sí.
Sí, claro que sí. Vamos a decir que sí, que hicieron un buen choice. De todas formas, te voy a llamar y te voy a preguntar cómo te sientes. Sí. Qué bueno tenerte aquí, qué bueno escuchar la perspectiva de un project manager. Siento que a veces el project manager se cruza mucho con el lado de producción.
Sí, lo es. Es que es de coordinación.
Literalmente eres la productora. In a way. No estás poniendo los chavos, pero sí.
Sí, es como algo así. Sí, es algo así.
Es que se cruza bastante.
Lo que pasa es que como nosotros, José y yo, siempre estamos juntos, es como que hay una línea de qué haces tú, qué hago yo, porque es que literalmente siempre estamos juntos y es como que, pues a mí ya yo estoy ya en el lado de coordinar.
Yes, pero la gran mayoría de las veces en Estados Unidos es así, la gente no se comunica con el productor, la gente se comunica con el project manager en casos extremos, porque si no es el general manager. El project manager literalmente es la mano derecha e izquierda del productor, como tú dices. Pero a eso es lo que voy, como que explicándome cuál es tu rol, yo me siento, pues obviamente en mis producciones yo soy mi propia project manager. No tengo el privilegio de tener una Kimberly a mi lado. Pero, y creo que eso es en la gran mayoría de las producciones en Puerto Rico también pasa lo mismo. Pero siento que sí hay bastante cruces en cuestión de trabajo, pero veo la importancia de que existas. Porque le delegas al productor lo que hace falta, de que es vende estas taquillas y consigue esos chavos. Eso, sin eso no hay show.
Sí, que me dice, quiero salir aquí, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Ok, pues voy a coordinar. Tú, vamos a coordinar el presupuesto. Él me tiene que decir cuánto presupuesto hay, porque basado en ese presupuesto es que se sabe, mira, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro.
Claro, claro. Kimberly, gracias por venir, que sea la primera de muchas.
Ay, gracias.
Mucha mierda en Mamma Mía. Yo sé que les va a ir espectacular. Ya saben, Mamma Mía, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, la fecha son...
El 10 y 11 de octubre.
10 y 11 de octubre. Tienen grandes artistas. Ahí está Modesto, que también es parte de la familia de GW5. Así que vayan a ver. Y también tenemos muchos colegas en esas amistades también mías que están participando de esta gran producción, así que no se la pierdan, buscan sus boletos en
Ticket Center y Tiquetera.
En Ticket Center y Tiquetera.
Quedan bien poquitos, creo que ya sábado no queda. Y viernes quedan bien poquito, pero si se abre una tercera función en las redes sociales de Broadway Illusions, Facebook e Instagram.
Gracias, Kimberly, gracias por venir, que sea la primera. Un abrazo a tu papá.
Ay, sí.
Ya eres parte de la familia aquí en GW5, así que para lo que necesites, aquí a la
orden. Gracias.
Y este ha sido otro episodio del Backstage. Ya saben que si quieren saber más información sobre nuestra casa productora GW5, nos pueden contactar por el teléfono que ven en pantalla para arrendar los espacios o si nos quieren auspiciar. Gracias por estar aquí con nosotros y les deseamos una linda tarde. Thank you.